Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 8 de septiembre, día de Extremadura y de Asturias. Amanece que no es poco en esta jornada de domingo que se presenta, la verdad, bastante tormentosa en toda la costa mediterránea. Enseguida lo vamos a ver. Ahora lo que toca es precisamente hablar sobre esa última hora que nos llegaba a la redacción durante esta madrugada. Esa última hora dice que el cantante español Camilo VI ha fallecido la pasada noche a los 72 años de edad. Según se ha anunciado en su cuenta de la red social Twitter, el mensaje en esa red social dice así: lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo VI nos acaba de dejar, descanse en paz. Eso publica la cuenta de la red social Twitter del cantante Camilo VI. Camilo Blanes, así se llamaba, nació en la localidad alicantina de Alcoy el 16 de septiembre de 1946. Músico y compositor, realizó estudios de bellas artes y empezó su carrera musical formando parte del grupo Los Dyson cuando apenas era un crío, un adolescente. Con 18 años se trasladó a Madrid para probar suerte y desde entonces desarrolló una completa carrera musical con la venta de millones de discos en España y también en Iberoamérica. Su primer álbum, según cuenta la agencia EFE Algo de Mí, fue grabado en 1971 y dos años después representó a España en el Festival Internacional de la OTI con la canción Algo Más, tema con el que consiguió un gran éxito de ventas en toda Latinoamérica. En el 75 cobró más popularidad todavía al interpretar junto a la cantante dominicana Ángela Carrasco y ser protagonista también en el musical Jesucristo Superstar, que se estrenó aquí en Madrid. Esa es la noticia, el fallecimiento, según está informando la propio Twitter oficial de Camilo VI, a los 72 años de edad. Precisamente hemos rescatado una entrevista que el cantante de Alcoy daba con Carlos Herrera en el año 2016. En ella precisamente hablaba de su presencia en Japón.
Fui número uno, sí.
¿Cantaste en japonés alguna vez?
¿En japonés? No, nada más dije unas palabras. Y aparte, unas que no me sabía también las interpreté, porque dije la canción Celos, dije en inglés tal, en italiano tal, y cuando fui a decir en japonés, y no se me ocurrió nada, y dije, alguien que lo pasa muy mal.
Pues esa es la noticia que llegaba a esta redacción, que se iba confirmando a lo largo de la mañana. Una noticia que, por cierto, ha tenido bastante impacto en Latinoamérica, donde ha corrido como la pólvora. Se ha hecho viral a través de las redes sociales. Camilo VI, según su cuenta de Twitter oficial, ha fallecido a los 72 años de edad. Y decíamos que era un domingo que se presenta bastante revoltoso en cuanto al tiempo, tormentoso en buena parte de la costa mediterránea. Vendría bien que lloviera, la verdad, en Galicia, donde tienen un fin de semana complicado debido a varios incendios simultáneos que tienen detrás la mano del hombre. Pendientes también hemos estado esta madrugada de otro incendio en la provincia de Sevilla, en el Ronquillo, donde esta madrugada unas 60 personas han sido evacuadas por la cercanía de las llamas a sus viviendas. Curiosamente, Emergencias ha tenido una noche también movidita en Andalucía, en la zona de Andújar, en Jaén, por la intensa lluvia. Resulta paradójico. En este domingo hay también una palabra común en todas las portadas de los diarios nacionales: Brexit. Dicho así, esto del Brexit nos queda como muy lejano. Un problema de los británicos, un caos del que ahora no saben cómo salir, un barullo que comenzó con un referéndum innecesario, un resultado inesperado y toda una serie de despropósitos políticos que han acabado con el excéntrico Boris Johnson como primer ministro. Vamos, que a poco que uno sigan las noticias, el impulso es el de decir aquello de que ellos se lo han buscado. Sí, ellos se lo han buscado, pero las consecuencias, por lejano que todo parezca, las vamos a asumir todos los que participamos en la Unión Europea. Ahora mismo los países de la Unión, como España, asisten al espectáculo que está dando la política británica como meros espectadores. Esto puede parecer una ventaja, que vemos los toros desde la barrera, pero tiene un componente inquietante, que la política de la Unión Europea está ahora mismo también a merced de la inestabilidad política en el Reino Unido. porque no es ni será lo mismo un acuerdo para el Brexit que un Brexit a las bravas, que puede derivar en un caos. Desde este punto de vista, a la Unión Europea ahora mismo solo le queda mantenerse a la espera de acontecimientos, seguir ahí en el burladero y con una clave, unidad de acción. Es decir, que cuando se aclaren de una vez en Londres, para bien o para mal, el resto de Europa deberá de tener las cosas bastante claritas. Por lo pronto, los gobiernos europeos están preparando todo tipo de medidas de contingencia, pero la verdad es que es difícil hacer planes cuando no se sabe qué puede pasar. En España están en ello, a pesar del gobierno en funciones, aunque sería mejor que las decisiones las tomara un gobierno estable, que pudiera contar también con el apoyo del resto de partidos en una verdadera política de Estado, porque los efectos del Brexit no van a discernir entre partidos políticos y a las cifras nos vamos a remitir. En España residen unos 300.000 británicos y casi 150.000 españoles residen, viven, trabajan en el Reino Unido. El turismo es uno de los ejes de la economía española y para hacernos una idea, el Reino Unido es el principal mercado emisor. 18 millones de británicos visitaron España en 2018, haciendo números unos 12.000 millones de euros. Alrededor de 9.000 personas, 9.000 cruzan a diario la verja de Gibraltar para trabajar en el Peñón y la economía de toda esa zona de Andalucía depende en buena medida de esa frontera. Y atención a este dato, somos un país productor de vehículos, de coches y miles de empleos en España dependen de ese sector. Pues bien, el Reino Unido es uno de nuestros principales clientes. El valor de exportación de coches españoles a Gran Bretaña roza los 5.000 millones de euros anuales, unos 300.000 coches y 1.300 millones más en maquinaria agrícola producida en nuestro país. Otro sector importante que se puede ver afectado por esto del Brexit, la agricultura. Más de 1.000 millones de euros que exportaron en frutas y verduras nuestras empresas y otros 1.000 más en hortalizas y legumbres. Son solo algunos ejemplos, pero hay otros muchos sectores, el cárnico, el de la cerámica, el financiero, todo este negocio, empresas, puestos de trabajo en fábricas, en el campo, etcétera. Todo se va a ver afectado por la política que pueda surgir después del Brexit, subida de precios, aranceles y más tiempo perdido en las aduanas. Así que mucho mejor si al final hay un acuerdo que si se marchan por las bravas, porque todos nos jugamos algo, aunque parezca que ellos se lo han buscado y eso tenga algo de verdad. Con estos datos, la situación ahora mismo en el Reino Unido es que tienen un primer ministro, Boris Johnson, empeñado en salir por las bravas el 31 de octubre. Eso no sería bueno para nadie y por eso una fuerte oposición interna ha conseguido sacar adelante una ley para obligar a Johnson a pedir una prórroga y seguir negociando un acuerdo con la Unión Europea. ¿Johnson qué dice? Johnson dicen que no quiere acatar esa ley, con lo cual la única salida podría ser forzar unas elecciones generales en el Reino Unido y en eso están discutiendo ahora mismo. Tal es el caos político que 20 diputados del entorno del partido de Johnson han votado en su contra. Han sido expulsados y esto ha provocado que hace apenas unas horas haya dimitido su ministra de Trabajo, calificando las decisiones de su ex jefe de Johnson como vandalismo político. En fin, de Johnson, de Boris Johnson, se puede decir muchas cosas. Es excéntrico, pero no es tonto. Ha aprovechado el Brexit para llegar al poder y tiene una ventaja, que no va a hacer el ridículo como han hecho sus predecesores. Va a por el Brexit y si no, que le quiten, que le echen, pero él no va a dimitir. Todo aquí parece hacerse por sus bemoles. Lo malo es que las decisiones que pueda tomar tendrán consecuencias para todos. Enseguida vamos a hablar precisamente con varias empresas españolas que se dedican a comerciar con el Reino Unido. Hay temor y hay también problemas. Con este desafío encima de la mesa, no parece lo más conveniente tener aquí un gobierno en funciones, pero en España es lo que nos toca ahora mismo. Ya no se trata de que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo. Se trata de que Podemos ceda a la presión y asuma las condiciones del PSOE si no quiere pagar el plato roto en unas elecciones generales. Pedro Sánchez ya no tiene ningún reparo en lanzar mensajes así.
Existe un riesgo cierto de que el próximo 10 de noviembre haya elecciones. Tenemos los votos, tenemos los escaños, tenemos el programa común progresista. Lo único que necesitamos, y es a lo que invito a Unidas Podemos, a que dé un paso al frente, a que desbloquee, a que tengamos una investidura.
Pedro Sánchez en modo electoral. No le queda mucho a Pedro Sánchez para conseguir los apoyos, o no le queda mucho a Podemos para darlos. Depende según se mire. Estamos hoy a 15 días para la fecha límite, el 23 de septiembre. En estas dos semanas tendrán que negociar, cerrar acuerdos, que el rey convoque consultas y luego poner una fecha para el debate de investidura. Así que entramos a partir de mañana en una semana clave, porque si no, no da tiempo, no da para más. Hagan juego, señores, a ver qué pasa. En breve, pues vamos a profundizar en la información. Ahora es domingo 8 de septiembre, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que damos con Carmen Ibáñez.